Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es no, el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés, y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta emisión, donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos daremos inicio a una noche de relatos.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55 52 79 2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Claro que tú te puedes poner en contacto con nosotros de una forma muy sencilla y directa. ¿Cómo? A través de nuestro WhatsApp, mejor conocido como El Miedofón, 55-2193-5926, 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o de texto.
El manuscrito de Voynich es un libro descubierto en 1912 por el comerciante de libros polaco estadounidense Wilfried Voynich, precisamente en Roma. Desde entonces ha dejado sorprendidos a eruditos, criptógrafos y estudiosos de todo el mundo debido a su naturaleza enigmática. Este manuscrito consta de 240 páginas en un lenguaje que apenas de todos los esfuerzos no ha podido ser descifrado. Aún más enigmáticos son los dibujos detallados que llenan sus páginas, representando plantas y flores que la ciencia botánica aún no ha podido identificar en su totalidad. La escritura sigue un patrón inusual, ya que está dispuesta de izquierda a derecha, lo que es contrario a la convención de escritura de la época. Los expertos han debatido sobre la autoría y el propósito de este manuscrito, pero hasta ahora estas cuestiones siguen siendo un misterio. Hoy vamos a hablar del enigma no resuelto del siglo XV, el manuscrito de Voynich.
¿Qué te parece el tema? ¿Es un texto misterioso? ¿Y cuál es el contenido? Ahorita, en un momentito, lo platicaremos. Desde luego que estamos esperando principalmente todas, absolutamente todas, tus historias para escuchar.
Las experiencias que nos quieres compartir. Y para iniciar, nos vamos a ir hasta Texas con Alberto, que nos comenta que ahorita está en el trayecto de Texas a Tijuana, pero ya se estacionó y nos va a contar un relato. Alberto, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, muy bien, gracias.
¿Ya te detuviste en el camino?
Pues la verdad todavía no, pero así lo cuento.
Ok, a ver, somos todo oído para escucharte.
Bueno, Esa historia pasó como en el 2014, 2013. Mi hermana y yo trabajábamos en un hospital en Tijuana.
Sí.
Y diario nos cambiaban el área para limpiar.
Ok.
Pues una ocasión a ella le tocó limpiar el área de quirófano. Y a mí me tocó limpiar, creo que era el piso 7.
Sí.
Entonces, eran como ya, nosotros estudiábamos la preparatoria. Entonces, a las 12, 1 de la tarde, siempre nos cambiábamos ahí mismo, en el hospital. Nos cambiábamos para irnos a la escuela, a la prepa, y ella dice que, pues, me lo contó mi hermana, estaba en el área de quirófano, en el lugar donde, ¿cómo se llama? Es un cuarto limpio, creo, donde se cambian los enfermeros y doctores, para que te ponen batas y te ponen cubrebocas.
Okay.
Para entrar al área de quirófano.
Ah, bien.
Entonces ella estaba ahí, ya eran como las 12, más o menos, ella llegó a esa área y dice que miró a una niña como de 7 años más o menos, que estaba sentada en el piso.
Sí.
Y pero ella dice que ella, cuando miró, ella dice que sintió como una aura así, pues de tranquilidad, como de paz. Como que se relajaba, pues, ahí en ese lugar, muy, muy tranquilo. Dice que había traía un uniforme de la escuela, como que estudiaba, pues.
Sí.
Y la niña dice que le pidió dinero para comprar comida en el recreo. Y entonces mi hermana, pues, nomás se rió, y ella dice que sacó su cartera y le dio 20 pesos.
Sí.
Y la niña se puso feliz. Y mi hermana, pues como ya era tarde, pues le tuvo que ir rápido, pero ya luego se puso a pensar de que en esa área no permite ni entrar, pues, a niños, ni tampoco, pues, de enfermeras o doctores pueden llevar pues a niños, ¿verdad? O a hijos, pues, a esa área. Solo entran puras personas adultas.
Sí.
Dice que pues, como se quedó sacada de onda. Se quedó sacada de onda con lo que, pues, había. Porque, pues, así está raro, porque pues, no es como que ahí entran niños en esa área.
Sí.
Y el día siguiente, ella dice que pues, no se quedó con la duda, que le preguntó a las enfermeras de ahí, de esa área, que si una de ellas había llevado una niña o su hija, tal vez. Ajá. Y dice, pues, que no, que nadie había llevado a su hija al hospital. Y pues así quedó, ya, pues, así que pensar que.
Pero me imagino que no fue la única vez que vieron este tipo de apariciones.
Pues yo trabajé ahí un año, y la verdad, pues, ahí nunca me pasó nada de miedo. Ahí, pues, no, todo tranquilo. Yo andaba en todos los hospitales y pues me tocaba limpiar en todos los pisos, pero nunca me tocó ver nada de paranormal. Y también limpiado, a veces había días que me mandaban a limpiar el cuarto frío, donde pues dejan a los que ya mueren.
Sí.
¿Verdad?
Sí, sí.
Y pues había compañeros que hacían la broma de que ahí nos enterraban, pues, de afuera ponían seguro, y pues luego sin luz. Pues ya sabíamos que eran ellos, pues, pero nomás
de broma.
De broma, porque no se espantar, hacían eso. bueno, yo en ese entonces nunca pensé yo pues en eso de fantasmas ni nada de nada, eso pues la verdad yo ni por la mente me pasaba eso, la verdad.
Pues
esa fue una historia, pero tengo otra, no sé si te la puedo contar.
Sí, adelante.
Sí, okay. Pues yo tenía como 8 años más o menos, y en la casa el baño estaba en la parte de afuera, en el patio, y teníamos que salir de la noche pues al baño. Y una noche como a las, no sé, 12, 1 de la mañana, pues me tuve que ir al baño a orinar, pero no, teníamos un, ¿cómo se dice? Un registro donde corre el agua. Donde ponen los tubos del agua.
Ajá.
Sí. Y ahí, pues para no llegar al baño, porque estaba un poco más lejos y por miedo, pues para niño, y uno podía dar, pues daba miedo la oscuridad, ¿no?
Sí.
Y así, pues ahí, entonces, pues ahí en el registro nos levantaba la tapadera y ahí mismo, pues mis necesidades, pues.
Sí.
Y me tocó, no sé, yo volteé al cielo, miré al cielo y...
Alberto, nos vamos a quedar aquí, en este punto, vamos a la pausa y regresamos contigo. El Miedofón, sí. 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Yo jamás le he caído mal a una persona. A varias sí, pero a una jamás.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos con Alberto y nos quedamos en el punto en el que él miraba al cielo.
Oh, sí, ah, ok. Bueno, esa noche me acuerdo que también me acompañó mi hermano, porque siempre nos íbamos juntos para darnos compañía, ¿no? De afuera. Y entonces estábamos los dos afuera en el patio. Y luego volteamos al cielo, esa vez. Y miramos como una especie como de nave. Pero no estaba muy alto en el cielo, estaba... pues se miraba pues grande, pues no era un avión, porque un avión hace mucho ruido cuando está arriba, ¿no? Hace mucho ruido, pues, y esa nave no hacía casi ruido.
¿Y qué forma tenía?
Tenía como una forma como si fuera un globo, esos de los, ¿cómo se llaman esos globos que tienen como anuncios? No sé cómo.
Ah, como estos Zeppelin.
Ah, algo así, pero tenía muchas luces abajo, alrededor tenía luces. Y no hacía mucho ruido, nomás como que sonaba, pero muy, muy leve. Y pasó muy despacio entre las nubes. Y se metió entre las nubes y ya de repente desapareció. Entonces mi hermano y yo nos quedamos viendo y ya los dos voltamos a vernos. Y dijimos, ¿será o no será? O sea, un ovni.
Sí.
Ya, pues así quedó, y ya. Pues no, ya. Yo creo que sí era un ovni, pues. Por la manera que estaba, y luego no hacía mucho ruido, muchas luces alrededor del objeto. Yo creo que sí era tal vez un ovni.
Vaya. Entonces, ¿tuviste esta nave y crees en la presencia de extraterrestres?
Pues yo sí creo, la verdad.
Ah, y mira, ya tienes...
Yo creo en todo.
Sí, ya vemos. Oye, Alberto, entonces vamos a tener contacto contigo más seguido para que poco a poco nos vayas comentando, además, en estos trayectos tan largos que haces manejando por las carreteras de diferentes sitios, seguramente también tienes que contar, y entonces vamos a hacer comunicación contigo en otra ocasión, ¿te parece?
Sí, está muy bien. Pues tengo otras historias ahí que le pasó a mi mamá también, y una a mí también. Ahí sí tiene la otra ocasión, mañana tal vez, otro día que se pueda.
Sí.
Que me hablen y ahí las cuento.
Es más, nos avisas cuando estés libre para no interrumpir cuando vas manejando y por supuesto que nos comunicamos contigo.
Ok.
Que estés muy bien.
Muchas gracias. Buenas noches.
Hasta luego, amigo. Buenas noches. Pues sí, una experiencia que seguramente muchos que han tenido avistamientos ovni se han quedado con la misma incertidumbre, ¿no? ¿Será o no será? No se puede estar completamente seguro.
Buenas tardes, soy Ismael. Solamente les quería contar un relato ahorita que estoy en el tráfico. Aquí vivo en California. Bueno, mi relato apenas lo acabo de contar ayer, que se lo estaba contando a mi novia. Que ahí en la casa donde vivimos, originalmente eran dos cuartos y dos baños, y luego después de un tiempo hicimos dos cuartos más a un lado, que viene siendo el mío y el de mi hermano mayor. Entonces la primera noche que me tocó dormir en mi cuarto por primera vez, en mi nuevo cuarto, me tocó que estaban mis primos y se quedaron conmigo. Era yo y tres primos. El más mayor dice que se levantó en la noche y que miró, esa noche estaba lloviendo, y que de repente mira a alguien que está parado en la esquina del cuarto, pero que tenía un suéter de lluvia, que viene siendo los amarillos, y dijo que tenía un gorro, un tipo de gorro. Yo no le entendí qué gorro, pero dijo que tenía un gorro puesto. Y pues ya no le pregunté de más, porque yo pensé que estaba jugando y pensé que nomás nos quería espantar. Entonces pasan unos años y estaba solo en la casa con un amigo y andábamos jugando al PlayStation. Entonces de un rato que yo me meto al baño, yo me meto a hacer el baño, y que oigo que está platicando mi amigo, que anda nomás haciendo así ruidos como para ser chistoso, y que de repente oigo que se calla completamente y corre hacia el baño, me abre la puerta y se sienta ahí, y miro que está bien pálido, que está como espantado, y se me queda mirando así con ojos de terror. Y luego que me dice que estaba caminando por atrás de la cocina, y cuando llegó a un punto, miró alcanzar a mirar mi cuarto, dijo que estaba un señor parado enfrente de mi cuarto. Y pues le pregunté así, pues yo pensé que estaba jugando también, y ya que me describe el hombre, y dice que era un hombre así medio alto, y que el señor pues tenía un gorro, igual que había dicho mi primo, pero él describió el gorro como de vaquero, viene siendo como de vaquero. Entonces pues ya es cuando yo me saqué un poquito de onda, porque dije, pues eso es lo que dijo mi primo hace unos años. Entonces ya es cuando yo me puse como a cuestionar mucho más lo que estaba pasando. Entonces todas las noches mi papá llegaba a mi cuarto para darme las buenas noches, y la cosa es de que nunca cerraba la puerta. Si pues los días que llegaba mi papá a decir las buenas noches, pues a veces la cerraba, a veces no la cerraba, pero muchas veces no la cerraba, y yo me enfadaba porque pues no me gustaba quedarme dormido con la puerta abierta. Entonces perdón, se cortó porque estaba marcando bajo la pila de mi teléfono. Decía que no me gustaba cuando dejaba la puerta abierta en mi papá. Entonces en eso que pues yo estaba muy cansado para decirle que la cerrara, y ya que me despierto en la noche, como a las 3, 4 de la mañana, y que me arrimo a la puerta pues para cerrarla, y ya cuando me paro a cerrarla, cuando voy hacia la puerta para agarrarla y cerrarla, que alzo la mirada para arriba, y en la sala estaba un señor y ese señor tenía el pie hacia el mueble de la televisión. Y yo miré como el movimiento de que se estaba quitando o se estaba poniendo sus botas. Eran botas como de vaquero, pues lo que yo miré. Pero nunca me volteó a ver el señor, la silueta, no, nunca me, porque yo no miré, era como pura silueta, yo no miré cara, yo no miré nada. Pero sí miré que, pues, que no me estaba mirando a mí, que estaba mirando sus botas. O sea, estaba enfocado en quitarse o ponerse las botas, yo no miré. Y yo, pues, de miedo, cierro la puerta bien despacio, la cierro y me vuelvo a acostar en la cama. Y pues como andaba cansado, pues nomás me regresé a dormir y no investigué. Pero ese fue mi relato que les quería contar. Y pues han dicho mucho que ahí donde vivo es como mobile homes, vienen siendo como casas de... Es una comunidad cerrada, y dicen que ahí antes era como una granja grande, y pues tiene sentido lo que están diciendo, porque pues yo creo que se manifiesta el un vaquero, quién sabe quién será, pero ya lo de aquí yo sepa, pues son tres veces mi primo, un amigo y yo. Y casi no le he contado esta historia a nadie, ni mis papás ni saben, no, nunca les he contado. Ese es el relato.
Gracias por la confianza, y aunque no lo has contado a nadie, sabes que aquí nosotros creemos este tipo de situaciones, y saludos, gracias por reportarte.
Así es, bueno, gracias a mi amigo y a todos los que van llegando, a Teodoro Ortega que está con nosotros. Gracias, amigo, por estar una vez más aquí. Javier Hernández, saludos, Gina y Nacho desde Guadalajara, presente. Luis Rendón, buenas noches a todos. Gina y Nacho, mi super saludo. Gracias, amigo. Luis y Jesús Mendoza, Gina y Nacho, saludos del mundo mundial. Bienvenidos desde Staten Island. Gracias, Jesús. Y Juan Pitet, saludos, buenas noches. Gracias, amigos, se hacen presentes.
Hablando de este manuscrito de Voynich, es uno de los enigmas que está considerado así, más intrigantes y no resueltos. Sigue siendo un misterio. Ya decíamos que el lenguaje es indescifrable. Está escrito en un sistema desconocido que no se parece a ningún otro idioma. Numerosos criptógrafos, lingüistas, expertos en el lenguaje han intentado descifrarlo sin éxito, lo que ha llevado a la teoría de que podría ser una lengua artificial o incluso un engaño intencional. Este contenido misterioso está ilustrado con un montón de dibujos de plantas desconocidas, mapas celestiales, figuras. Vamos a seguir hablando de este tema y tenemos más relatos que escuchar. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches, soy Adrián.
¿Desde dónde nos escuchas?
De aquí, de Ciudad de México.
Ay, perfecto. ¿Ya en casita descansando?
Sí, ya, por fin.
¿Pero con ganas de contar un relato?
Sí, ya desde hace mucho quería mandar un mensaje, pero no me decidí.
Qué bueno que tomaste esta decisión y estamos aquí ya listos para escucharte.
Gracias. Sí, esta cuestión me pasó cuando yo iba en la prepa, Que tiene como unos 20 años, yo creo, que iba por allá, era como en el 2006. Sí. Yo iba ahí en la prepa 9, entonces es la única cosa que me ha pasado que nunca le he podido dar explicación. Yo iba en el turno vespertino y andaba ahí con una chavilla, ¿no? Entonces ella salía hasta las 10 de la noche y yo había salido ya como a las 8.
Sí.
Como 8:30 ya había salido de clases. Entonces, ahí entre los edificios siempre hay así como una especie de prefectos que si te ven ahí perdiendo el tiempo, pues te sacan de la escuela, ¿no? Entonces, en esa ocasión me acuerdo que por una tarea estaba yo leyendo como un librillo y me quedé en unos salones de un edificio que eran edificios por letra, ¿no? Entonces ese era el edificio C. Entonces ya estaba yo ahí leyendo, luego me dio como hambre así ya de cenar y me llevaba yo muy bien con los de la cafetería. Entonces bajé a la cafetería y antes de la cafetería hay como unas canchas de básquetbol. Iba yo justo cruzando por esas canchas cuando escuché a una mujer cantar en el área del gimnasio. Ya no recuerdo, que era el edificio G o algo así, ya no recuerdo bien.
Sí.
En ese edificio, en la parte de abajo tiene la alberca y en la parte de arriba hay como una duela donde también practican como lucha grecorromana y no sé qué tanto, ¿no?
Sí.
Entonces, yo iba en el...
Oye, Adrián, aquí te voy a interrumpir, ya sabes, la pausa llegó. Regresamos contigo, El Miedo Fon 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda. Información en tiempo real.
La investigación que se inicia.
Comunicadores de primer nivel.
Son las transcripciones de las grabaciones.
Presencia en todo el país.
Vamos a Piedras Negras.
Y una poderosa plataforma informativa.
Más información en radiofórmula.mx.
Esta es nuestra fórmula para abrir la conversación. 92 años de comunicación. 92 años de Grupo Fórmula. Abriendo la conversación.
Un viaje de 1000 leguas empieza con un solo paso.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Adrián, continuamos contigo.
Muchas gracias. Sí, entonces ya iba yo rumbo a la cafetería, precisamente en este edificio.
Sí.
Es como un edificio en forma de una letra E mayúscula, y digamos que estaba en el palito de en medio de la E. Uh-huh. Esa es la parte de ese edificio. Entonces, cuando iba caminando, empecé a escuchar a una mujer cantar. Yo iba en el taller de coro. Ese taller lo daban, era como un taller intermedio entre turnos, lo daban como de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Entonces, uh-huh, la voz era muy, muy parecida a una compañera que era de la mañana, que se llamaba Marta, pero pues yo decía, o sea, yo me acuerdo que escuché la voz y volteé al edificio y estaba todo el pasillo de abajo, que era precisamente por el que entrabas, es toda esa pared es de tragaluces, entonces digamos que se puede ver si está encendido o apagado por los pasillos de ese edificio. Entonces, todo el pasillo de abajo, que es digamos por donde entras, estaba todo apagado, pero la parte de la duela, que era en el primer piso, estaba encendida. Yo dije, ay, pues, ¿qué estará haciendo aquí, no? Si es de la mañana y ya son ahorita las 9 de la noche, ¿no? Y estaba escuchando yo la voz de la mujer, pero nada más, no decían nada, o sea, no era, no cantaba como en algún idioma o en español o así, ¿no? Sino nada más eran como notas, así como de, ah, ¿no? Y yo pensé que estaban ensayando como algo, porque luego hacían como presentaciones ahí en el auditorio y cosas así. Entonces no le tomé mucha importancia y me seguí hacia la cafetería. Llegué a la cafetería, pedí ahí creo que unas donitas, no me acuerdo. Y y justo le pregunté a la de la cafetería si sabía quién estaba ensayando en el gimnasio. Me dijo, no, pues yo no he escuchado nada, ¿no? Según yo ya no hay nadie, ¿no? Y le dije, no, ¿cómo crees? Si yo estoy escuchando que están cantando, como que están ensayando ahí a lo mejor un cantoral o alguna cosa.
Solfeando, sí.
No escucho nada. Yo no he escuchado nada, ¿no? Pero justo en ese inter, cuando yo llegué a la cafetería, dejé de escuchar la voz.
Uh-huh.
Entonces dije, no, pues ya me voy a regresar, ¿no? ¿Quién sabe? Y pues para esto la chica esta que yo estaba esperando, pues todavía no salía. Entonces me regreso y dije, voy a ir a ver. Entonces, justo dentro de ese edificio, el pasillo forma como una T. Y en el, digamos que en la parte de ¿cómo decirlo? En la parte de abajo de la T, por decirlo, en la parte de, ¿cómo decirlo? Como del piso de la T.
La base.
En la base, exacto. Ahí en la base, había como una virgen. Y por ese lado siempre entraban los empleados. O sea, los empleados del, bueno, no todos los empleados, pero así como los de limpieza y así, entraban por esa calle. Es que es una calle que digamos colinda con la prepa 9. Entonces, uh-huh, por ahí como que atentra el camión de la basura y cosas así. Entonces ahí hay una virgen, un altar de una virgen, que y hay unos salones que son como de inglés y de mate. Y ya luego al ladito está la entrada hacia la alberca, los vestidores de la alberca, y hay unas escaleras grandotas donde subes a la duela del primer piso del gimnasio.
Sí.
Entonces yo dije, pues voy a ir a ver qué hay, pues a lo mejor están ahí mis compañeros del coro y sirve que los vea, ¿no?
Sí.
Entonces me fui caminando, y justo cuando iba otra vez como a la mitad del camino, que te digo que son, hay dos canchas de básquet, uh-huh, bueno, en ese entonces, ahorita a lo mejor ya hay otra cosa, justo en ese camino volví a escuchar a la muchacha, bueno, o sea, la voz de la mujer.
Sí.
Cantando y cantando y cantando. Y dije, no, pues sí hay alguien, ¿no? Está ahí en la cafetería, no me supieron decir. Y ahí voy, ¿no? Cuando llego al pasillo estaba todo apagado. ¿Sí? Y sí me dio como miedo, ¿no? Porque, digo, ¿sí? De ahí independientemente no había como historias de, siempre dicen, ¿no?, que una niña o cosas así. Pero realmente no había algo así tangible que hubiese pasado. Ya nada más decían que se había ahogado el chavo ahí en la alberca y no sé qué, ¿no?
¿Sí?
Entonces, yo entré. Pero justo esas escaleras que te digo que suben a la duela tienen una reja muy grande. Las escaleras, yo creo que fácil de ancho, han de medir como 3, 4 metros. Son muy grandes las escaleras.
Uh-huh.
Entonces ahí voy yo adentro en la oscuridad, y yo seguí escuchando a la chava cantar. Se escuchaba arriba, o sea, estaba cantando arriba. Y cuando llego a las escaleras, que te digo estaba todo apagado, vi que estaba puesta la cadena. La cadena de la... O sea, una cadena con candado.
Estaba cerrado.
Estaba cerrado. Entonces yo dije, ay, no manches. Y me eché a correr, así me entró en pavor. Uh-huh. Me eché a correr y justo salía, digamos, igual la base del edificio que te digo que parece una E. Que justo esa parte se le llama edificio E. O sea, al principio yo estaba en la parte del edificio que se llama C. Y ahí salí corriendo en la parte del edificio que se llama E. Entonces salí corriendo, subí las escaleras y justo hasta arriba de ese edificio estaba la chica que yo estaba esperando. Creo que tomaba historia, no me acuerdo. Y bueno, ahí va lo que yo nunca le pude dar explicación. Llegué ahí con donde estaba su salón, que era justo en la esquina del, digamos, del edificio en sí. Y esos edificios tienen como unas bancas, como si fuera el barandal, pero tiene una especie de banquita para que te sientes.
Sí.
Entonces me senté y yo estaba como espantado. No sé en qué momento de que me eché a correr dejé de escuchar los cantos. La verdad no me percaté de que yo iba ahí todo espantado. Pero cuando volteo hacia la cancha de básquetbol, las que crucé, que te comento que crucé de la, uh-huh, de la cafetería hacia el gimnasio.
Sí.
De la esquina del edificio donde yo estaba, vi salir una sombra en el piso. Las canchas estaban iluminadas así como con estos faros así como medio amarillos.
Sí.
Y y de la mera esquina del edificio, como de la esquina, salió una sombra en el piso, pero era como si vinieran jalando una manta negra sobre el piso, hasta estaba como un poquito en forma de triángulo. Y mi primera reacción fue voltear hacia el foco, porque yo dije, se está reflejando un insecto, ¿no? Y la sombra se ve enorme, pero en realidad debe ser chiquitito, una palomilla, algo así, ¿no? Porque aparte te digo que lo vi así como triangular. Pero volteé al foco y no había nada, estaba así limpiecito. Y volví a voltear hacia abajo y la sombra empezó a avanzar hacia el edificio donde yo estaba, donde escuché la voz, donde estaba cerrada la reja.
Uh-huh.
Y esa parte de las canchas ya no tenía iluminación, entonces la sombra fue avanzando hasta que se perdió ahí en la penumbra. Me quedé anonadado, o sea, es la única cosa así inexplicable que he visto en mi vida. Me quedé, ¿cómo puede estar una sombra ahí sin que no haya algo que la proyecte, ¿no?
Así es.
Y justo en ese momento salieron los chicos del salón que yo estaba esperando a la chava. Y hasta su amiga, la primera que salió era una amiga de allí, me dijo, ¿qué tienes? Estás todo pálido. Y la verdad no les quise decir en el momento, ¿no? Ya, no, nada, no, ¿qué onda? No, ya vamos, ¿no?
Sí.
Y ya me fui, pero nunca le pude dar ni explicación ni a las voces, bueno, a los cánticos esos raros, ni a esa como sombra en el piso que se movió. O sea, parecía como una tela negra, pero no era algo material, se veía como una sombra, algo que tapaba la luz.
Oye, pero nunca lo comentaste con tus compañeros. A lo mejor en ese momento no, pero días después o ya incluso cuando saliste de la prepa.
A la chica sí, así, a la chica con la que andaba en ese entonces, de tiempo después, como a, no sé, a lo mejor al medio año, le platiqué. Y si le dije, ¿te acuerdas cuando Cecilia me dijo que estaba todo pálido? Ah, pues esa vez vi esto, 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 y me pasó esto y escuché esto. Y ya, pues, nada, me dijo así como, ah, no, pues, quién sabe qué haya sido, ¿no? Y ahí justo a los compañeros de la prepa sí creo que no, sí, sí la llegué a platicar con amigos y así, pero la verdad es que con los de la prepa no.
Ah, vaya, pues una situación que se, fíjate, después de 20 años dices, lo sigues contando y en tu voz se siente este nerviosismo de aquel momento.
Sí, sí, fue horrible.
Oye, Adrián, nosotros agradecemos muchísimo que lo hayas querido platicar aquí.
Muchas gracias a ustedes.
Que tengas excelente noche.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego, mi amigo. Pues cuando nos preguntamos sobre las sombras, dices, pues es que una sombra es negra, sí, pero precisamente ese es el detalle, que vemos una sombra, por no decir una mancha, un objeto que no puedes definir si es una persona, es una cosa, y además no hay nada que lo proyecte. O a veces dicen, es que es una sombra negra. Pues sí, es una sombra negra porque es más oscura que la, digamos que la luz que podía pegar en ese sitio. Se alcanza a ver todavía más profundo el negro.
Buenas noches, man. Grupo de la mano peluda. Soy yo, Brisa de Tlajomulco.
Hola.
Les quiero comentar si es verdad de que dice que si un lugar está, lo van a modificar o ya lo modificaron, los fantasmas se enojarían o algo así. Porque tengo esa duda, porque están, no sé, conozco un lugar que obviamente está abandonado ya 28 años así, sí, en ruinas, era un hotel, y ahora que lo están tumbando, no sé si las almas de las personas que murieron ahí del temblor del 95 se puede enojarse porque modificaron el hotel o no sé lo que vayan a hacer. Por favor, si alguien sabe, o el maestro Sohan, o cómo se llama, el cuarto este, el que sabe de esas cosas, a lo mejor se debe saber qué onda, por favor.
Okay.
Tanto como que se enoje, no, pero que sí permanecen, no importa si la construcción es diferente, ahí van a estar, El miedofón está listo, 55-21-93-59-26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Solo aquellos que nada esperan del azar son dueños del destino. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La mano peluda.
¿Qué tal? Buenas noches. Disculpe la molestia, y por supuesto que no es molestia, pero me está pasando algo muy raro en estas últimas semanas. En mi casa hace tiempo vinieron a rentar unas mujeres que decían que eran brujas, lo que ha ocasionado que mi casa tenga algunas vibras raras y pasan situaciones extrañas. Hemos escuchado voces, nos han aventado cosas, pero eso es lo de menos. En mi recámara pasan las cosas más fuertes. Tengo un closet que abarca toda una pared y me tiran la ropa. Me abren los cajones, me golpean las puertas. Sin embargo, ya me he acostumbrado a eso. Pero hace 3 semanas me ha estado pasando que a las 3:33 de la madrugada me despierto alterado y escucho voces y risas en mi cuarto. He sufrido varias parálisis del sueño, o como se le dice, la subida del muerto. Después de eso, escucho una risa burlona y me susurra mi nombre. He estado buscando qué hacer, pero no encuentro solución. 3 semanas que nuestro amigo tiene esta situación, que fíjate, que para que diga que me avienten las cosas es lo de menos, que se mueva es lo de menos. Ahora lo que me preocupa es que 3 semanas que alguien, una entidad que por las características es negativa, burlona, que le susurra, una situación difícil.
Sí, oye, pues habría que primero tomar en cuenta si pues recientemente ha tenido algún desacuerdo con alguna persona, tal vez una exnovia, un excompañero o un compañero de trabajo, porque pues hay que descartar todo, ¿no? Y sobre todo si tú ya sientes que el asunto está muy, muy extraño, también, ¿por qué no? Podrías visitar a algún médico. A ver, no sé, a lo mejor hay algo que te está, algún mineral, alguna vitamina, no sé, algo que te pueda estar provocando una especie como de alucinaciones, si fuera el caso. Lo primero es que sí tienes que analizar si es que pudiera tratarse de algo como un trabajo de brujería. Porque todo lo que tú me estás comentando, pues viene, podría encajar en una especie de rencilla con alguien. Entonces hay que checar eso, ¿sí, mi querido amigo?
Buenas noches, ¿cómo te llamas?
José.
¿Desde dónde nos escuchas, José?
De Santa Ana, California.
Bienvenido, qué gusto saludarte. ¿Y qué nos quieres contar?
Y bueno, quería ahí comentarles algo, bueno, de lo de lo que es. Dos relatos, si se puede, y uno es de OVNI.
Ah, claro, adelante.
Bueno, cuando estábamos como a la edad de 10, 11 años, en esa, no sé, en ese tiempo, esa época de que andaba mucho de que los avistamientos de OVNIs y que había gente, había sido raptada o algo así, nosotros andábamos jugando, estábamos chamacos y solo salimos a dar la vuelta. Y era en la noche, ya como a las 10, 11, como a las 11 de la noche. Entonces íbamos caminando nosotros y estaba, pues ya no hay mucha luz, y de repente volteamos hacia arriba y miramos una bola de fuego grande, pues, y iba con nosotros como si fuera siguiéndonos al paso de nosotros, iba despacito. Y no hacía nada de ruido, o sea, nosotros nada más volteamos como hacia arriba, pues, pero y vimos esa bola de fuego y éramos como 2 o 3 personas que la miramos y iba así pegadita, así cerquitas de nosotros, así como siguiéndonos.
Sí.
Y la seguimos viendo y de repente en unos segundos desapareció. Así, no sé, como de la vista de uno, y era como si fuera una bola de fuego, así como si, como que lo prendido que iba entre amarillo, rojo y azul, así no dejaba ver bien lo que era, pero ese era, se desapareció así al instante.
¿De qué tamaño era, más o menos?
Más o menos como de un autobús de escuela.
Okay, era grande.
Sí, era grande y no estaba muy alto porque pues si hubiera sido un avión o un helicóptero, pues uno se daría cuenta, y el sonido también, pero no hacía ningún sonido y así mirándolo a la vista de nosotros se desapareció así en cuestión de segundos.
Okay. Oye, ¿qué hicieron en ese momento?
Primero que íbamos viendo, nada más estábamos impresionados de verla, pero después nos dio miedo, pensando como que en ese tiempo había lo que andaban raptando los ovnis y todo, nos dio miedo, pues diciendo, pensando que, bueno, si nos hubieran agarrado, nos hubieran llevado.
No, claro. ¿Esto hace cuánto tiempo pasó?
Eso ya fue como en el 88, 90 más o menos.
Mira, y lo sigue recordando tal cual, ¿verdad?
Sí, la verdad que sí, nos quedamos nosotros viendo qué era, y no, inclusive en la escuela, cuando llegamos, algunos muchachos de la escuela también lo miraron, y ellos dijeron que también les pasó lo mismo, que querían seguirlo a ver hacia dónde iba y se les desapareció así en cuestión de segundos también igual.
Cuando alguna de estas apariciones la ve muchas personas, yo creo que es cuando da más intriga, porque de repente cuando uno solo lo puede observar, dices, ay, quizá...
¿Será? ¿No será?
Me lo imaginé, vi las cosas diferentes, pero cuando varias personas lo vieron, dices, no, es que no hay duda, sí sucedió, ¿verdad?
Sí, la verdad sí, pues porque no se mira eso, un avión pues lo reconoce uno, un helicóptero lo reconoce, pero esa bola de fuego grande no es normal que se mirara ahí, pues.
Claro que
y
no.
Y en esos años.
Okay, muy bien. Oye, ¿la otra experiencia?
Sí, bueno, ya les había contado yo de, también de, en la casa donde vivíamos nosotros, ¿verdad? Una vez en la noche, pues ya acostados todos, ya todos dormidos, me recuerda como nosotros teníamos un cuarto donde teníamos una ventana de que solamente la tapamos con, pues era de plástico, nada más lo que le daba la luz de la luna que entraba, ¿verdad? Y me recuerdo que esa vez yo me levanté, bueno, me desperté en la madrugada y de repente miré una sombra y miré como una niña más o menos como entre 3 a 5 años, que era la edad que tenía mi hermana en ese tiempo. Y yo pensé, dije, bueno, es mi hermanita, que venía caminando, y dije, bueno, ella va, ahorita que ya no vea nada, va a empezar a gritar. Y siguió caminando la sombra, siguió caminando, y la figura, ya nada más se miraba la figura, una niña con pelo suelto y como si trajera una bata así blanca. Y siguió caminando hacia donde estaba yo, pues donde estaba acostado. Cuando ya la miré de frente, dije, no, esa no es mi hermana. Y cuando dije, no es mi hermana, pues sentí así todo el cuerpo, me quedé quieto, ella no, congelada, como quien dice, no me pude mover.
Vaya, oye, ¿luego le contaste a tu hermana lo que habías visto?
Bueno, pues ella estaba muy chiquita, pero sí, pues como a mi mamá, a mi papá, sí, pero como pues yo estaba preocupado por ella, pensando que iba a llorar, pero no era mi hermana.
Te estaban engañando, esta entidad.
Sí, porque ya cuando ella se puso como ahora sí que como si a los pies, pues a donde estaba yo, ya cuando volteó hacia los pies, ya dije, ya esa no es mi hermana.
Oh, y esto es una de las mecánicas, por decirlo de alguna manera, que usan algunas entidades, quererte confundir con alguien conocido para que tú puedas tener esta confianza.
Sí, la verdad que sí, pero pasaban, bueno, más sucesos ahí dentro, ahí pues en esa área, muchos sucesos paranormales que la misma gente tiene pues sus historias ahí en esos lugares.
Sí, claro que sí. Oye, pues qué gusto saludarte.
Igualmente.
Que estés muy bien.
Okay, buenas noches.
Hasta luego, vamos. Mi querido amigo. Muy bien, dice José López. Yo quiero contar una de ovnis, una nave que vi. Claro que sí, mi amigo. Mándanos un mensaje al Miedofón 55 21 93 59 26. Jesús López, por cierto, es de Iztapas y Guatanejo. Ve nomás, mi amigo. Gracias por estar con nosotros.
Sí, saludos y a todos los amigos que se reportan y dicen, yo he pasado esto o he tenido similitudes de experiencias. Ajá, y aquí nos vamos identificando cada noche.
Exactamente. Pues aprovechamos en lo que entra la siguiente llamada para saludar a Francisco Balboa y saludarlos en esta noche, dice mi amigo Teodoro Ortega. Buenas noches desde Puebla, bienvenido amigo. Ana Alcántar, hola Gina y Nacho, saludos, bienvenida mi querida Ana. Y profe, comenta sobre el tema, fíjate nada más. Tiene unas 200 páginas que guardan celosamente un lenguaje desconocido que al momento desde que fue encontrado en 1912 en un monasterio jesuita no se ha logrado descifrar. Qué extraño, ¿verdad? Que no se pueda determinar la lengua en la que está escrito. Por lo tanto, no sabemos cuál es el significado de su contenido, si es bueno, si es malo, si es una dedicatoria para alguien en específico. No se puede saber.
Sí, porque incluso a lo largo de los años, este manuscrito ha sido sometido a análisis de radiocarbono, por ejemplo, o de espectroscopía, para de esta manera tratar de encontrar un significado, pero estos métodos científicos tampoco han proporcionado datos mayores.
Pues dice Gigi's, esos manuscritos creo que pasarán mil años más y no los van a poder descifrar. Y entonces, pues sí, tienes razón, mi querida amiga, porque todavía no se puede encontrar una referencia con qué poder comparar el significado o cómo tener una base, ¿verdad?, para poder interpretar lo que ahí está escrito. Gracias por tu comentario y, por supuesto, bienvenida, ¿eh? Dice por aquí Marta Dir, DLR más bien. Buenas noches, Gina, desde Pensilvania. Les mandamos un saludo. Gracias, mi querida Marta. Un saludo de regreso hasta allá en esta mano peluda que cada vez es más internacional que nunca. Bienvenidos todos los que se van agregando a nuestra transmisión.
Sí, agradecemos de cualquier lugar de aquí de la República Mexicana y del mundo entero. Fíjate que hablando de este manuscrito, dada su fecha de origen, que fue en el siglo XV, este manuscrito podría estar relacionado con los conocimientos y creencias de la época. Algunos sugieren que podría ser un trabajo de alquimia, de magia o una forma arcaica de medicina. ¿Tú qué opinas? Nos despedimos de las estaciones de la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana y en el resto de la República y el mundo entero. Continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Hola, soy Javier Poza y te invito a escuchar la mejor información del espectáculo donde y cuando tú quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La conciencia solo puede existir de una manera y es teniendo conciencia de que existe
sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Hola, hola, saludos a todos. Mi nombre es Mario, de acá de Ciudad Juárez. Les mando un saludo. Solo para contarles, hay una historia que le pasó ahí a un amigo mío que trabajaba trayendo camiones de allá de Estados Unidos, y dice que un día, él manejaba muy rápido, y un día rebasó a todos los del equipo que traía y los adelantó como por una hora, y dice que se sintió cansado, y en el mismo camión lo dejó prendido y se acostó ahí atrás en los sillones, y que les dijo a los compañeros que cuando lo alcanzaran que pasaran pitando para despertarse. Dice que se fue para atrás en el camión a dormir, y que ya cuando se durmió, que como que se salió de su cuerpo. Él estaba, haz de cuenta que estaba flotando arriba en el techo del camión y estaba viendo cómo estaba dormido. Y miró que una sombra abrió la puerta del camión, se subió y lo estaba ahorcando. Que estaba así ahorcando, lo que sentía algo muy pesado. Pero él estaba viendo desde arriba del camión. Entonces dice que él sintió que pasaron como 2 minutos. Y que de repente empezó a oír que pasaron todos los amigos de él, los compañeros, pitando, y se despertó. Pues ya que se levantó bien asustado y se puso otra vez en el sillón y se fue manejando, ¿verdad? Sino que en el camino que sentía aire y que volteó, y pues la puerta del camión estaba abierta, en donde supuestamente se había subido la sombra esta. Dice que pues iba pensando, no, estaba soñando. Pero que se le hizo raro que cuando volteó, pues la puerta iba abierta, o sea, como si se hubiera subido alguien ahí. Y lo extraño de eso es que los camiones de pasajeros tienen una palanca que le cierras y se atora. Haz de cuenta que es como un seguro que se pone arriba de la palanca y no puedes abrirle por fuera. Y ese es el pequeño relato que quería compartirles. Espero y les haya gustado. Saludos.
Gracias, mi querido amigo, muy amable. Esos misterios que ocurren en las carreteras y en el transporte público. Esto nos han platicado unas experiencias no igual, semejantes, digamos, pero ya en altas horas de la madrugada. cuando de repente ya es la última corrida y hacen la parada, se sube un señor muy misterioso, en otras ocasiones una viejita muy misteriosa. Pásele, súbale, madre, hasta le dicen. Se mete y se sienta. ¿Y qué anda haciendo tan noche? Pues aquí vengo de trabajar. Y de repente, cuando voltean a buscar, ya no viene nadie. Entonces...
Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, mi nombre es José. Siempre los he escuchado.
¿Desde dónde, José?
Desde aquí de Chimalhuacán,
Estado de México. Bienvenido. Sí. Claro que sí. Gracias. Queremos escuchar tu relato.
Mire, yo vi, bueno, una vez fuimos a Acapulco con un amigo. Uh-huh. Y yo traía un iPad y venía sacando fotos como a mitad de camino, ¿no? Y el iPad toma las fotos muy rápido. Sí. Entonces yo no me percaté hasta que llegamos al hotel y mi amigo me dijo que sí, ya había visto las fotos. Y le dije que no. Entonces, pues ya me acerqué. Se me hizo raro que me preguntara, me acerqué y había un anuncio sobre la carretera y se veía que un punto blanco estaba entrando, bueno, pasando al principio del anuncio, ¿no? Y en la siguiente foto se salía del anuncio y era una nave, ¿no?
Órale.
Entonces, pues sí me sacó de onda y fue así como una evidencia clara y la quería compartir con Maussan, pero no sé, algo se borró, no sé por qué se borró, pero no la tenía ya después. Pero cuando yo estaba muy chico, esa es otra versión, cuando yo estaba muy chico, tenía como entre 3, 4 años, pero nunca se me olvidó. Estábamos en la calle jugando coleadas, que ese tiempo pues todos salían a la calle, ¿no? Era como el 90.
Uh-huh. Sí.
Y estábamos ahí en la calle y estaba un platillo volador a la altura de un poste, como de esa altura más o menos. Era la casa de unos vecinos, como dos casas. Estaba enfrente, estaba levitando. Y yo estaba muy pequeño y no sabía qué era. Me le quedé mirando y todos estábamos viendo. Éramos como 20, 30 personas. Eso pasó en Las Maravillas, por Las Maravillas. Y cuando nos le quedamos mirando, el platillo estaba dando vueltas, pero como que se ladeaba, ¿no? Daba vueltas y se ladeaba. Uh-huh. Y eran como dos platos metálicos y donde estaba unida esa parte que la unía, de los dos platos, tenía unas bolitas de fuego alrededor que estaban girando igual que el plato. Y abajo del plato estaba una parte cóncava que salía como que irradiaba una luz blanca azul. Así en el cielo a mitad del camino, y cuando dejó esa línea de fuego desapareció como una estrella. Entonces todos nos echamos a correr y fuimos cuatro de mis hermanos, bueno, somos cuatro, ¿no? Los vimos los cuatro, y los de esa colonia que eran pues Las Maravillas por esa parte. Y pues yo sí sé que son reales esas cosas, ¿no? Pero no las alcanzamos a ver. Uh-huh. Y también una vez en mi cuarto sentí un ente, pero eso ya es por otra cosa que ando yo haciendo. No sé si lo pueda contar o otro día.
Claro. Adelante. Sí, cuéntalo.
Ah, bueno, yo estaba en mi casa, es un poquito largo, pero lo voy a decir rápido. Cualquier cosa, pues me dicen, ¿no?
Sí,
yo estaba me fui a rentar en una casa y había yo salido mal con mi papá. Creo que tiene mucho que ver cómo nos comportemos, por eso nos pasan cosas, ¿no? Salí mal de mi casa y me fui a rentar. Entonces yo tenía un perro que lo sacaba a pasear y tenía yo una cadena para pasearlo. Y una vez yo dejé esa cadena en la pared y yo vi cómo se estaba balanceando esa cadena. Entonces no había aire, no había cómo se moviera, ¿no? Y yo me le quedé mirando y dije, ¿por qué se mueve, no? Es mi imaginación, ¿no? O algo así. Y ya puse mi mano para ver si se sentía una corriente de aire o algo así, y no, nada, ¿no? Entonces la tomé, la descolgué y le empecé a hablar y le dije que si se movía, ¿no? Y me empezó a contestar porque en el piso del azulejo pues tiene como una cruz, ¿no? Una marca así. Y le decía que sí, sí, a la derecha, y si no a la
izquierda.
A la izquierda, y así, y sí me contestaba preguntas, ¿no? Entonces, una amiga que se quedó a dormir conmigo me dijo que si le daba chance, le dije que sí. Y ahí estuvo un día y entonces yo le dije, mira cómo se mueve la cadena. Y me dijo, no manches. Y le dije, sí, en serio.
Ella pensaba que tú la estabas moviendo.
Ajá, sí, ella pensaba que yo la movía. Entonces yo le dije, camina hacia la puerta. Y ella caminó como un metro por mucho. Y la cadena se empezó a balancear hacia ella, hacia donde ella caminó. Entonces me dijo, ¿tú la estás moviendo? Y yo le dije que no, yo no la movía, ¿no? Y y ya pasó, me dijo, ya déjala ahí, ya me espantaste, ¿no? Ya la dejé ahí, la colgué y le dije que ya no la iba a ocupar. Pero yo presentí algo como si alguien estuviera ahí, porque ya sí hemos sentido, bueno, he sentido varias cosas. Entonces ya llegó la noche, ya llegó de trabajar y yo también. Ya nos íbamos a dormir y en eso ya estábamos dormidos, no sé a qué hora era. Pero yo empecé a sentir mucho miedo, mucho miedo, así bien feo, ¿no? Empecé a temblar. Y yo dije, ¿y ahora qué me está pasando, no? Entonces desperté, ya estaba despertando. Y al lado de ella, ella estaba al lado mío, al lado de ella,
sí.
Se escucha cómo truenan los resortes de la cama. Cuando truenan los resortes, yo siento cómo nos baja de un solo paso, se baja del otro lado de la cama, hacia mi lado, yo lo sentí. Entonces me dio mucho miedo y empecé a rezar y me costó mucho trabajo rezar y acordarme del Padre Nuestro, ¿no? Y entonces empecé a decir que, le empecé a decir a Dios que me durmiera, Dios, duérmeme, Dios, ¿no? Que me dé sueño. Entonces, cuando estaba pidiendo eso, yo volteé hacia mi lado y se empezó como a poner borroso y se veía así como una energía, no sé, como una piedra, una roca. Y entonces pero no se veía borroso nada más, y entonces me dio mucho miedo, volví a cerrar mis ojos, me tapé con la cobija, ya estaba tapado, estaba rezando, y le dije a Dios que me hiciera dormir. Entonces pues mi amiga de al lado, le dije por su nombre, ¿no? Le dije, abrázame, y me abrazó así como un gato, ¿no? Así me agarró luego, muy rápido, así rápido. Entonces no sé qué pasó ahí, desconozco, creo que me quedé dormido o fue que Dios me hizo caso y me durmió, no sé si el ente me durmió, pero ya no sentimos nada, yo me quedé bien dormido. Y al día siguiente pues ya empecé a platicarle, le dije, ya viste que sí se mueve la cadena, y me dijo, sí, dice, pero ya no la muevas porque acuérdate lo que sentimos ayer. Entonces yo había olvidado eso y entonces le dije, ¿qué sentimos ayer? Y me dijo la cosa que se bajó de la cama. Entonces cuando me dijo eso, pues sí recordé y le dije, ah, no manches, ¿sí lo sentiste? Y me dijo, sí, sí lo sentí, José, ¿qué era? Y le dije, no sé, le digo, pero estaba grande, ¿no? Y me dijo, sí, porque di un paso, se bajó de la cama. Entonces pues he sentido muchas cosas, tengo percepciones, pero yo los he escuchado por un tiempo y yo leí un libro que se llama Magia en tus manos. Y decía ahí que la clarividencia se da porque, más bien menciona que la clarividencia la perdemos por mentir. Ajá.
Permíteme un segundo, tenemos que hacer una pausa, pero regresamos contigo, no te vayas, por favor. El miedofón, sí. 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
La diferencia entre el fracaso y el éxito es hacer una cosa casi bien haciendo una cosa exactamente bien.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La mano peluda.
Continuamos, estamos escuchando aquí el relato de nuestro amigo, pero nos decía de la clarividencia, esta posibilidad que tienen algunas personas que le dicen el don, que permite ver más allá, y no solo se refiere al sentido de la vista, ¿no?, a imágenes, sino a sonidos, experiencia, información, conocimientos, que para la mayoría de las personas no se puede, pero para específicamente aquellos que tienen clarividencia, sí es posible. Y seguimos con lo que nos estás comentando.
Sí, una vez ese libro comentaba que se nos cerraba la clarividencia por mentir, ¿no? Y pues también mencionaba que a veces nos dolía el estómago por corajes y todo eso, porque menciona que son los chakras los que se contaminan, los que se cargan de energía negativa, y eso enferma el cuerpo. Entonces, pues cuando he sentido esas cosas, pues igual digo, pues ¿cómo puedo sentirlas? Porque una vez, ¿también tiempo de contarles otra?
Sí,
sí, adelante, amigo.
Yo estaba en el tianguis, estaba trabajando, y entonces estaban unos amigos míos jugando ahí baraja en mi puesto, ¿no? Entonces yo había escuchado que no es buena la baraja porque como que se presta para cosas satánicas. Entonces ellos estaban jugando ahí, y pues yo no estaba jugando, yo estaba viendo mi mercancía, y en eso yo empiezo a sentir cómo viene un gigante avanzando hacia donde nosotros estamos. Es en el tianguis de las Torres, ahí hace mucho aire.
Ajá.
Aquí por el ejército. Entonces yo sentí cómo venía un gigante caminando, arrastrándose, no sé. Y yo agarré y empecé a decir, agarren el puesto. Entonces yo me eché a correr y agarré mi puesto, ¿no? Entonces ellos me voltearon a ver, pero como que me vieron así raro y siguieron jugando, ¿no? Me ignoraron por completo. Y en unos segundos que empieza a hacer mucho aire, demasiado aire, como si fuera un remolino se hubiera metido en mi puesto. Entonces cuando todos vieron esa acción, porque sí hizo mucho aire, pues empezaron a correr y agarraron el puesto. Y un señor que amarraba su lazo en uno de mis tubos, yo le dije una vez que no se amarrara porque allá hacía mucho aire y porque iba a salir volando el puesto, y me dijo, si un día vuela, yo lo vengo a agarrar, no te preocupes. Y le dije que sí, ¿no? Para no verme mala onda, le dije que sí. Y ya cuando empezaron a volar las lonas, su lona de él se levantó y dobló el tubo de mi puesto. Yo no lo alcancé a ver porque cuando yo vi todo eso que estaba pasando, yo empecé a rezar. Y los demás me dijeron que sí, que habían levantado al señor del piso como 30 centímetros. Y el tubo de plano lo dobló hacia arriba, así, con la fuerza del viento. Entonces yo empecé a rezar y le dije a Dios que nos ayudara, que algo raro estaba pasando ahí. Y empecé a rezar, y un vecino que tenía una lona más chiquita, pues yo no vi que le levantara el puesto, y ese como que se rió, ¿no? Me vio de que yo estaba rezando. Ajá, y pues ya hasta que se calmó eso, y unos puestos, pues sí tiró las lonas, pero el mío no. Entonces pues ya me dijeron que cómo sentí, cómo me di cuenta de que venía el aire, ¿no? Y yo le dije que yo sentí que se acercaba un gigante. Entonces pues me han pasado muchas cosas. Una vez también les cuento, ¿no? Una vez también estaba, yo vivo aquí cerca de un cerro.
Ajá.
Entonces yo estaba en mi cuarto y ya era noche, y yo estaba ahí fumando un cigarrito, ¿no? Y yo escuché como del cerro venía trotando un caballo. Pero era un caballo gigante, grande, porque de unos cuantos pasos llegó hasta aquí a la esquina, ¿no? Entonces yo sí me espanté, la verdad, sí me espanté, y no me quise asomar, la verdad. Y ya después, después de un tiempo yo escuché como un gigante venía corriendo, bajando del cerro. Entonces, pues yo sí me espanté, pero pensé que, pues ahora sí pensé en otras cosas, ¿no? Pero ya después mi hermana comentó que ella también escuchó cuando un gigante venía bajando y se metió aquí en el patio de la casa. Ajá. Y entonces, pues sí he escuchado de ustedes, y también que todas esas cosas se dan por problemas, por...
Puede estar una entidad en una casa que esté tranquila, pero si nosotros, con peleas, discusiones, algunas prácticas que tengan que ver con el ocultismo, es como si los despertáramos, y entonces es cuando nos empiezan a dar problemas.
Sí, de hecho, sí hay muchas cosas muy extrañas, y Y también les puedo decir que también he limpiado con huevo. Y sí, bueno, una vez tenía yo, ¿lo puedo contar?
Sí, claro.
Yo tenía una tía que ya me habían dicho que estaba enferma y yo fui a verla ahí en Puebla y cuando yo entré, yo vi cómo y no podía hablar bien. Entonces yo le dije, hola tía, ¿no? Entonces esa tía siempre ha sido muy amable, muy buena, y yo dije, ¿por qué le pasó eso, no? Entonces le dije, hola tía, y me dijo, hola, no me podía hablar, escuchaba su voz ronca. Y estaba ahí mi primo y le dije, vamos a levantar a tu mamá. Y me dijo que sí. Cuando la levanté, yo sentí toda la energía de mi tía, así como se sentía mal. Sí. Y sentí raro, ¿no? ¿No? Yo no me sentí mal, pero sentí raro. Entonces dije, oh tía, sí se siente bien mal, ¿verdad? Y me dijo que sí. Y de hecho, pues sí estaba sentada pálida, blanca, en una silla. Entonces yo agarré y le dije a una de sus hermanas que me consiguiera un huevo. Y me dijo que sí, fue corriendo. No me preguntó porque ellos como que conocen esas prácticas. Y fue corriendo a traer un huevo, consiguió el huevo y ya llegó. Y entonces la empecé a limpiar, pero pedí permiso, ¿no?, a Dios, y empecé a rezar y todo eso. Y ya pues la limpié y le dije que leyera la Biblia, ¿no?, que es lo que ustedes también recomiendan. Y pues a mí me falta conocerla todavía más. Y y pues ya la limpié y ya en la noche salí, fui a dar una vuelta por ahí y regresé. Entonces yo les había dicho que regresaba en la noche, pero como andaba afuera, ya no regresé bien noche. Entonces mi mamá me dijo que me fueron a buscar. Entonces pues ya al día siguiente fui en la noche, fui a verlos, pero ya no conseguí huevo. Entonces ya los fui a ver y ya mi tía estaba de pie. Y le decía que si vieron un cambio. Yo no les dije nada, no, nomás le dije que si vieron un cambio, ¿no? Y me dijo que sí, que ella ya estaba caminando, que ya no podía ni hablar. Entonces, pues yo lo he escuchado, ¿no? Siempre se le pide permiso a Dios. Y pues con la intención también el padre Suján, que dice que es la intención, ¿no?
Sí, el maestro.
Pero sí doy testimonio de que sí existe Dios. Yo antes no creía en él. Y me tuvo que pasar algo un poco extraño para creer.
Mira.
Y me han pasado muchas cosas muy extrañas y gracias a Dios aquí estoy.
Perfecto.
Y he tenido percepción también. Una vez mataron a un compañero en Acapulco y yo cuando llegué a ese lugar estaban en la playa, ¿no? Ya nos habían dicho que ya no nos metiéramos y se metieron ellos y yo me metí. Y los encontré con música, ¿no? Y yo me acerqué y uno de ellos me dijo, ¿quieres un trago? Y le dije, sí, regálame un trago. No, apenas los conocía.
Sí.
Y ya me regaló un trago y me serví. Y sí me sentí como cuando hay, ¿no? Pero la gente
sabe. Aprovechaste, te sentiste como aprovechado.
Sí. Y ya me serví y entonces volteé hacia atrás de la playa, digamos, donde están los botes, las lanchas, donde estacionan esas cosas, las mesas, ya estaba oscuro. Entonces habían tres chavos ahí parados y yo los volteé a ver y con un gesto de movimiento de cabeza de saludarlos. Y también me saludaron con la cabeza y yo me les quedé mirando y sentí muy raro, ¿no? Sentí feo. Y dije, estos muchachos se ven malos, ¿no? Yo siento que mejor me voy de aquí.
Muy extraño, así pensé, sí, ¿no? Claro.
Ajá, muy incómodo, ajá. Y entonces, pues ya me dicen ellos, quédate. Y les dije, no, muchas gracias, ya me voy. Ajá, porque también me dio pena, ¿no? Y le dije, no, ya me voy. Me dijo, no, quédate, dice. Y le dije, no, te lo agradezco, ¿no? Y me dice, si quieres ir, vete otro trago. Y le dije, va, te tomo la palabra, ¿no? Aprovechando.
Sí.
Y y entonces ya me moví de ahí y me fui más adelante del mar, caminé y ya escuché unos disparos, pa, pa, pa. Yo no me quise mover de ahí, me esperé una hora, no me quise mover de ahí, no quise pasar porque ya había escuchado que Acapulco estaba feo. Y ya me quedé ahí, regresé y estaba un chavo en el piso y ya llevaba ahí un rato. Entonces pues ya me dijeron que lo habían matado por unos cigarros, pero al final nos dijeron, como que yo iba ahí con esos compañeros, pues me encontré a esos compañeros que estaban ahí que me invitaron el trago.
Sí.
A uno, a ese que me invitó el trago le dieron un plomazo en él.
No me digas.
En el pecho. Y en ese tiempo estaba el COVID, era el 19, el 20. Y él se quedó en Acapulco y regresó. Y dicen que a la semana, yo pregunté porque ya no contestaba, me dijeron que a la semana, después de que se quedó una semana ahí, regresó aquí y a la semana se murió por el COVID.
Uy. O sea, ya le tocaba, amigo.
Ajá, y el otro sí se quedó ahí, ese sí no lo conocía. Pero yo había leído un libro donde menciona que cuando una persona se está muriendo, le debes de decir que ya se está yendo a otro plano. Que está muerto para que tenga descanso. Entonces sí, cuando lo vi, yo me acerqué y lo vi, estaba ahí tirado con los ojos abiertos. No lo toqué porque sí me dio pendiente, ¿no? Pero sí le mencioné que ya estaba muerto, que descansara, que buscara luz. Pero sí, esa percepción, gracias a Dios, la he tenido. Pero igual trato de no pensar mal. Antes sí, pues uno llega con errores y piensa o habla mal de la gente, pero la experiencia te va diciendo que no es así.
Eso es claro. Entonces,
sí, trato de ser honrado. He regresado teléfonos, apenas me encontré uno y lo regresé.
Muy bien.
Entonces, creo que eso es lo que abre la percepción, la clarividencia también. Y pues, y creo que por lo que les conté, lo de la cadena es un péndulo, y pues también hay puertas que uno desconoce y la verdad es mejor
no meterse en ellas. Sí, claro. Sí. Pues mi querido José, te agradecemos mucho todas las experiencias que nos narraste en un ratito. Ve nada más cuánto has vivido, mi querido amigo. Muchísimas gracias. Espero que no sea la última vez que charlamos.
Sí, cuando gusten les cuento otra cosa.
Órale, amigo. Pues te mandamos un fuerte abrazo y qué bueno que te animaste esta noche a platicar con nosotros, ¿eh?
Sí, gracias.
Hasta luego. Buenas noches.
Hasta luego. Buenas noches. Que estén bien.
Igualmente, brother, gracias por tu paciencia, por narrarnos estas historias y sobre todo compartir esos momentos que no sé si ustedes han vivido, pero que reflexionas y sabes que te cambió la vida. Pero eso siempre lo ves hacia atrás. En el momento ni cuenta te das. Cuando reflexionas en lo que ya pasó, dices, no manches, aquí cambió mi vida. Vamos al corte, Gina.
Y regresamos al Miedofón, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Benditos los jóvenes, ya que ellos heredarán la deuda nacional.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos recibiendo sus comentarios, relatos, lo que ustedes decidan. Y este manuscrito del que hoy estamos hablando se encuentra actualmente en la biblioteca de manuscritos y libros raros de la Universidad de Yale. Aunque es accesible para investigadores, la biblioteca ha establecido restricciones para evitar daños adicionales a este manuscrito, lo que limita, obviamente, la cantidad de investigaciones que se pueden llevar a cabo acerca de este manuscrito de Voynich.
Así es, un texto muy místico que ha despertado la curiosidad de muchas personas precisamente por eso. No se sabe cuál es la intención de este documento, que al parecer trae mucho conocimiento. No se sabe precisamente, o sea, es lo que se puede suponer por toda la forma en que fue elaborado y la forma en que está pues expuesto ahí todo el contenido. Hola, buenas noches, ¿con quién tengo el gusto?
Con Homero.
Homero, bienvenido, hermano. O sea, ¿tú te pones aquí el nickname de Homer?
Homerix.
Ándale, muy bien, hermano, muy bienvenido. ¿Y qué nos quieres platicar, Homero?
Ah, mira, lo que pasa es que tuve un encuentro con un extraterrestre.
Tómala. Oye, se me olvidó preguntarte, ¿de dónde llamas?
De Querétaro, de la ciudad de Querétaro, aunque tengo lada del Estado de México. Compré el chip aquí, pero no sé por qué me dieron del Estado de México.
Ah, está perfecto, no te preocupes. Digo, es para más o menos ubicar de dónde nos llaman nuestros amigos. Sí. Y a ver, ¿cómo estuvo ese rollo?
Yo soy de la Ciudad de México, pero llevo aquí en Querétaro viviendo 8 años.
Bien.
Sí. Sí, no, pues estuvo pues intenso, ¿verdad? Intenso, sí. La situación. Haz de cuenta que yo durante mucho tiempo padecí de la ciática, uh-huh, en mi pierna izquierda.
Sí, ajá.
En mi pierna izquierda. Y pues eran unos dolores que la verdad a mí me imposibilitaban pues desarrollar mis actividades, ¿verdad? Cualquiera que fuera.
Sí.
Y el dolor me daba en cualquier momento y en cualquier situación.
Sí.
Y ese día estaba yo recostado en mi cama. Recuerdo que ese día yo había descansado, no tenía yo ese día labor. Uh-huh. Estaba yo descansando y estaba yo recostado sobre mi lado derecho, en la orilla de la cama, y daba hacia la puerta del cuarto.
Sí.
En ese momento yo sentí un extraño dolor en mi pierna, a la altura de la ingle.
Uh-huh.
Sí. Y a mí me daba el dolor de la ciática un poquito más abajo de la ingle, sí, por la parte interna del muslo.
Ajá. Te baja hasta el talón.
Sí, sí, pero a mí me agarraba en la parte, digamos, del muslo.
Okay.
Me imposibilitaba totalmente.
Sí, sí.
Entonces ese día estaba yo descansando y recuerdo que abro los ojos y veo un ser gris.
Ay. Gris.
Pero hace cuenta que el ser gris yo creo que medía, no sé, no medía más de un 1.40 más o menos.
Ajá.
Y pues era... Su piel, recuerdo que su piel era parecida a como látex, tenía como la textura de látex.
Ajá.
¿Sí?
Okay.
Y su cabeza no era totalmente ovalada, uh-huh, sino que la parte de arriba la tenía plana, uh-huh, y era, su cabeza era como medio triangular, o sea, era plana y hacia la base del mentón,
uh-huh,
hacia como un triángulo, pero tenía esos enormes ojos negros.
Uh-huh.
¿Sí? Entonces yo alcancé a ver que en la mano derecha él manipulaba un objeto metálico, uh-huh, pero hace cuenta que era como cromado, era como un tubo.
Sí.
Era como un tubo, y con ese objeto me estaba punzando ahí en la ingle.
Uh-huh.
O sea, él me estaba punzando, pero entonces al momento que yo lo veo...
¿Justo donde te dolía?
Sí, pero el momento en que yo lo veo me incorporo y me siento. Yo no vi a los otros dos, pero yo sabía que venía acompañado de otros dos seres.
Uh-huh.
Los otros dos seres, yo intuyo o yo percibía que eran seres más altos que él y también eran grises.
Uh-huh.
Pero yo no los veía, pero yo sentía que eran tres. No sé si me explique.
Sí, podrías sentir la presencia, tal vez, ¿no? O sea... No los viste físicamente, pero sentías que estaban ahí. Sabías que... Okay.
Exactamente, que había otras dos presencias, Nachito.
Sí.
Lo sentía. Pero al momento que yo me incorporo,
uh-huh,
le digo, aléjate de mí, le dije.
Uh-huh.
Porque yo sentí que me estaba agrediendo mi cuerpo, ¿no?
Sí, sí, te
yo
tocó.
Me estaba
fue
agrediendo.
Fue un encuentro cercano del cuarto tipo.
Definitivamente. Y yo recuerdo que le dije, aléjate o te desintegro, ¿no? O sea, fue lo que yo le dije, ¿no? Yo le dije, te desintegro, ¿no? No sé qué hago, ¿no?
Uh-huh.
Pero yo quería pues, ya no tenerlo enfrente mía, ¿no?
Uh-huh. Sí, porque no sabías de qué se trataba.
Ajá, pero mi cuerpo estaba acostado, Nachito.
Ajá.
O sea, lo que yo tuve, digamos que fue
un desdoblamiento, un desprendimiento.
Ándale, sí, yo creo que por eso lo pude percibir. Yo creo que por eso lo pude percibir. Entonces el ser este se sorprendió y dio dos pasos hacia atrás y se desvaneció en ese momento, ¿no? Ajá. En ese momento abro los ojos y ya estaba yo en mi materia nuevamente.
Ajá.
¿Sí me explico?
Sí, claro.
Ya estaba yo en mi materia nuevamente y pues sudando, o sea, totalmente yo pues sacado de onda, ¿no?
Como si hubieses tenido una pesadilla.
Sí, pero estoy seguro que no fue una pesadilla, estoy seguro, ajá, que fue algo real. Sí. Fue algo real lo que yo viví. Ajá. Increíblemente, a partir de ese momento, los dolores de ciática fueron más, mucho más espaciados.
Okay.
A la actualidad, eso me pasó hace como 3 años. A la actualidad, si me han dado, no sé, unas 3 o 4 veces, han sido muchas, y ya no me ha dado el mismo dolor con la misma intensidad. Ha sido, de la intensidad del 1 al 10, ha sido como del 2, digamos así. Sí, dime, Nachito.
Entonces no lo dejaste que te terminara de curar, amigo.
Pues es que es la duda, Nacho. Yo no sé, sí, si me estaba curando o me estaba cambiando el implante etérico, ¿no?
A lo mejor por eso te dolía, ¿no? Le fue a cambiar la pila.
A lo mejor, o sea, no podría yo saber, porque, ajá, mucho se ha sabido o mucho se ha escuchado acerca de que esos seres, pues, implantan a la gente, ¿verdad?
Uh-huh. Sí.
Y yo no sé si me iba a cambiar el implante, me lo iba a retirar, si realmente me estaba sanando o si estaba haciendo otro tipo de operación. No podría yo decirte.
Ajá.
No sé. Lo único que sé es que a raíz de ese encuentro yo he tenido mucho menos dolores en ese sentido. Y no sé la verdad, pero sí fue una situación, como tú dices, espeluznante, ¿no? Porque,
uh-huh,
pues bueno, es algo que no sabe uno, de, sí, repente, ay, estás ahí, uh-huh, y ves la situación, te enfrentas a ella, ¿no?
Mira, mi querido Homero, las personas que han tenido el dolor de ciática, yo me incluyo,
sí,
sabemos el momento en que dejó de darnos, porque a mí me ocurrió, me ha pasado 2 veces, así que me da bien fuerte. Y
sí,
la primera vez, no me lo vas a creer, pero se me quitó cuando fui a Six Flags acompañando a unas personas.
Ajá.
Y que súbete, y me subí al Batman.
Sí.
Y en el Batman ves que te van colgando las piernas.
Ajá.
Todos decían, qué tonto, qué loco. Cuando bajé del Batman, ya no me dolía.
Santo remedio, yo creo que se te distendió el nervio, fíjate.
Así es.
Se te acomodó, se te puso en tu lugar.
Así es, amigo. Y la segunda vez fue, también me dio fuertísimo. Y me recomendaron por ahí bueno, fui al doctor y ya me dio un tratamiento. Y desde esa vez, sí, se me quitó.
Pues yo hacía ejercicios de estiramiento y doblaba mis piernas y todo lo demás. Uh-huh. Y sí me servía, no te digo que
claro,
no.
Sí.
Pero a mí me daba ese dolor cuando yo estaba en situaciones de estrés extremo.
Uh-huh.
Pum, vale, me daba y era de que la pierna de veras me pesaba 30 kilos y no podía yo ni moverme del dolor. Porque el calambre es un dolor, uh-huh, calambre muscular,
sí,
pero el dolor de la ciática, que es el nervio, ajá, no tiene comparación, es un dolor horrible, porque el dolor de nervios es tremendo el dolor de nervios.
Sí, ya lo creo que sí, mi amigo, porque mira, hay dolores que pues te los puedes sobrellevar, pero el dolor de ciática es en la espalda baja, para los amigos que no saben cuál es el dolor de ciática, porque nunca lo han vivido, es que te duele pues la espalda baja, literalmente, y a veces es tan fuerte que desde el glúteo izquierdo se te baja hasta, sí, el talón y sientes como, sí, que se te duerme la pierna. Es,
sí,
muy feo, porque, sí, no caminas como viejito, no te puedes enderezar, sí, así todo agachado.
Sí, incluso después de la crisis queda uno muy sentido, muy dolido de la pierna.
Sí, sí, sí. Exactamente. Sí,
tarda uno en recuperarse, sí.
Oye, amigo, pero fíjate que me quedo analizando esta parte de que te estaba tocando tu muslo, tu ingle.
Sí.
Y tú despertaste porque sentiste el toque, ¿no?
Sí, sentí.
Abres los ojos y lo ves. Ajá. ¿Viste si traía algún instrumento o solamente era con su dedo?
No, era en la mano derecha. Tenía un tubo como de unos 20 o 30 centímetros. Un tubo. Ajá. Hace cuenta que era un tubo, pero era cromado. Era cromado el tubo.
Ajá.
Era un vil tubo, un tubo.
Oye, amigo, dame un segundito. Sí, necesito hacer una pausa. No te vayas.
Ok.
El Miedofón sigue listo. 55-21-93-59-26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
La experiencia es lo que te permite reconocer un error cuando lo vuelves a hacer.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Continuamos, y siempre impresionante el hecho de platicar de estos implantes extraterrestres, estos objetos físicos muy pequeños, parecidos a un microchip, que supuestamente son colocados en el cuerpo por alguien que no es un ser humano.
Así es. Tenemos en la línea a nuestro amigo Homero. ¿Estás ahí?
Sí, aquí sigo, Nachito.
Perfecto, amigo. Oye, pues, me parece muy interesante. Fíjate que me hiciste recordar, ¿te acuerdas de la película del E.T.?
¿De cuál, perdón?
E.T.
Ah, sí, E.T. el extraterrestre. Oh, sí, cómo no. Yo tenía como 15 años cuando la vi.
Bueno, ¿te acuerdas que él sanaba a las personas, inclusive revivió una planta con solo tocarlo con su dedo, que se ponía como rojo?
Con su dedo, sí. Ah, pues mira, hablando de E.T., ¿recuerdas que la parte de arriba de la cabeza era medio plana de E.T.?
Ajá.
Pues así tenía este ser la cabeza, medio plana. Y te digo que era como una especie de triángulo su cara, porque bajaba hacia el mentón en forma de triángulo.
Sí. Ok, a lo mejor no era de los grises, a lo mejor era de otra especie, otra raza.
Pues yo he sabido que dentro de los mismos grises hay variedad de tamaños, ¿verdad?
Bueno, porque el tamaño sí, pero la forma de la cabeza casi siempre es esa...
como ovalada.
Ovalada, sí, con el mentón, la boca chiquita, ¿no? Lo hace triangular ahí esa parte.
Sí, así, de hecho así estaba, se cuenta que era la cara de cualquier gris, pero la diferencia es que la cara no era ovalada, sino que era en forma triangular, y el tubo tendría, yo creo que un diámetro máximo de unos 2 centímetros, y te digo que estaba de largo como entre 20 y 30 centímetros.
Sí.
Así era el tubo, y era un tubo cromado.
¿Delgadito o era grueso?
No era delgadito, era, te digo que tenía como...
¿Como una pluma?
Como de, más o menos, como de diámetro unos 2 centímetros.
Como un bolígrafo, ¿no?
Exactamente, es correcto, sí.
Ok.
Sí, así era.
A lo mejor, oye, de pura curiosidad, ¿no te has tomado una radiografía?
Fíjate que no, no me he tomado radiografías, No, y sí, lo platiqué con dos personas cuando mucho, y una de ellas me llegó a decir, bueno, ¿y no quisiste tener un contacto? No, yo huyo a los contactos. De hecho, he tenido la oportunidad de ver varias veces ovnis en el cielo.
Sí,
pero no, la verdad es que prefiero no seguirlos viendo, ¿no? Porque no sé, como que no me da mucha confianza tratar de entablar una comunicación con ellos, ¿sí me explico?
Sí, pues...
Contrario a lo que mucha gente desea, ¿no? Muchos ufólogos, mucha gente que quisiera tener contacto con... No, yo no. Y yo luego a veces veo al cielo cualquier cosa y llego a ver luces y todo lo demás, ¿verdad? Pero no, trato de evitar en lo máximo, ¿no? Y una persona con la que comenté este caso me decía, bueno, ¿y no trataste tú de entablar una comunicación? No. No, porque pues yo no sé realmente cuáles sean sus verdaderas intenciones, ¿no?
Así es, amigo. Vaya, pues qué interesante relato nos acabas de regalar, mi querido Homero. Ahí queda para los que son aficionados, que somos aficionados a este fenómeno ovni. Pues ahí está esta gran experiencia de nuestro amigo. Sí, mira, nos recuerda Franco, dice... encuentro cercano del primer tipo es ver a un ovni a lo lejos, ¿cierto? Segundo tipo, ver evidencia de ovni, es decir, que deja el pasto quemado, que deja alguna huella en la tierra o en el lugar donde se posó. Y tercer tipo, ver seres extraterrestres, sí, exacto, pero los ves, digamos, de lejos. Y ya el cuarto tipo es, dice, abducción, sí, correcto, podríamos entender abducción, o que hay un contacto físico,
contacto
con el ser humano, sí, sí.
Un contacto directo, que fue lo que yo viví, ¿verdad?
Exactamente.
Un contacto directo, contacto directo. De hecho, hay otros capítulos de mi vida, ¿verdad?, donde uh-huh. también he tenido también desdoblamientos. Ah, porque uh-huh. te platico, mira.
A ver.
Uno de mis primeros recuerdos de infancia, sí. No sé, Nacho, yo tendría quizás unos 3 o 4 años de edad, y uno de mis primeros recuerdos fue precisamente un desdoblamiento que yo tuve.
Sí.
Porque nosotros dormíamos en una habitación grande y estaba tapizada de un papel tapiz con unas figuritas, unos muñequitos, unos dibujos infantiles. Ajá. La casa la rentaba mi papá.
Sí.
Y nos decía muy seguido, como 20 veces al día, que no nos acercáramos al papel tapiz porque lo podíamos dañar.
Uh-huh.
Pero a mí me llamaban muchísimo la atención esas figuritas en la pared siempre, esos dibujitos. Y yo recuerdo que un día me desperté. Yo dormí en una cuna, en uh-huh. una cuna blanca. Y yo me acuerdo que ese día me desperté y estaba yo parado frente a la pared, a escasos, no sé, 10 centímetros, 15 centímetros de la pared, y estaba yo viendo los muñequitos, y con la mano derecha me atreví a tocarlos.
Uh-huh.
Sentí incluso el papel tapiz, ya ves que no es liso, es como que tiene algunos bordes el papel tapiz.
Sí, sí, sí.
Sentía yo los bordes del papel tapiz y pues me regocijaba yo, ¿verdad? De uh-huh. estar haciendo la travesura, estar tocando los dibujitos esos, ¿verdad?
Sí.
En eso mi hermano mayor, recuerdo que era de la mañana porque ya clareaba y entraba el sol por las ventanas. Y recuerdo que en eso mi hermano mayor despertó porque iba a la escuela. Mi hermano, yo aún no iba a la escuela, te digo que yo era muy pequeño, no iba al kinder aún. Despertó mi hermano mayor y yo me espanté porque dije yo, ya me va a acusar, uh-huh. ya me va a acusar, ¿no? Entonces volteé a ver a mi hermano y sí vi que se estaba moviendo en su cama. Y volteó a mi cuna y resulta que yo estaba acostado en mi cuna, Nacho.
¡Ah, caray! Te habías desdoblado, amigo.
Sí, y fíjate, es uno de mis primeros recuerdos.
Uh-huh.
Entonces, estaba yo acostado en mi cuna, ¿no? Y dije, bah.
¡Qué extraño!
Así estuvo esa situación. Y después he tenido también varios desdoblamientos, he tenido pues muchos contactos con los seres del otro lado y todo eso, ¿verdad? Uh-huh. Pero uno de esos desdoblamientos, o varios de esos desdoblamientos que yo llegué a vivir durante algún tiempo, hace cuenta que me venían a visitar seres que no eran precisamente de este mundo.
Ajá.
Pero, ¿cómo te diría yo? Como que eran de otro mundo, pero como que no eran extraterrestres, sino que eran como seres etéricos.
Ajá.
¿Sí me explico?
Sí. Como tipo ángel o algo así.
Ándale, unas cosas así. Y eran dos presencias siempre. Era una masculina y una femenina. Tenían forma humanoide, pero no tenían rasgos definidos, ¿no? Uh-huh. O sea, no te podría yo decir, tenían el cabello rubio y eran como los pleyadianos. No, nada de eso. Simplemente uh-huh. eran seres de luz, seres muy iluminados, seres blancos, con unas túnicas blancas, ¿sí? Y recuerdo que me iba con ellos. Uh-huh. Flotaba yo en el aire, en medio de ellos dos, ¿no?
Órale.
Y algunas veces me llevaban a sus, pues a sus lugares, ¿no? Y yo veía de arriba sus ciudades, por llamarlo así.
Uh-huh.
Y son fragmentos, ¿no? Como son como flashback, ¿no?
Sí.
Pero estoy seguro que eran desdoblamientos, Nacho.
Uh-huh.
Estoy seguro que eran desdoblamientos. Porque yo te digo, muchas veces he tenido esa capacidad, ¿no?
Uh-huh. Oye, amigo, ¿has visitado algún lugar, pero ya de aquí terrestre, vamos, has venido a la Ciudad de México, has ido a Guadalajara o a París o a algún otro lugar?
Fíjate que un día uh-huh. tomé conciencia.
Sí.
Y andaba yo así como que flotando, ¿no?
Uh-huh.
Y dije yo, no, pues quiero conocer, no sé, quiero ir a Rusia.
Ajá.
¿Sí? A un lugar de Rusia. Y sí, llegué yo flotando, bajé al suelo, vi una serie de seres ahí,
uh-huh.
Muy parecidos a nosotros, seres humanos, digámoslo así.
¿No eran humanos?
Es que fíjate lo que te voy a platicar. Estaban vestidos como nosotros, pero era, haz de cuenta, como si fuera un valle, a un como si hubiera parcela, ¿sí me explico?
Uh-huh.
Como si fueran granjeros ellos, una cosa así.
Sí.
Y al momento que llego yo, como que me empiezan a atacar, como que me empiezan a agredir, ¿sí me explico?
Sí.
Y entonces yo ahí
entendí. No eras bienvenido.
Sí, pero ahí entendí yo que ellos también eran como etéricos.
Oh, nos vienes a invadir nuestra zona, nuestro terreno.
Una onda así sentí yo porque me sentía agredido, ¿no? Uh-huh. Y sí, la verdad es que sí me empezaron a agredir, ¿no? Entonces dije, no, ¿sabes qué? Adiós, ahí nos vemos, ¿no?
Uh-huh.
Pero sí, lo hice una vez. Otra vez también lo hice cuando yo viví en la Ciudad de México. Me fui a la glorieta del Metro Insurgentes, ahí andaba yo por ahí también.
Uh-huh.
O sea, sí, cuando uno toma conciencia bien de la situación,
¿verdad? Esa es la clave.
Cuando uno toma el control, porque cuando uno tiene conciencia ya toma el control.
Sí, esa es la clave, mi querido amigo, es lo que te iba a decir, ya lo repetiste.
Sí, de otro modo son uh-huh. como flashbacks los que yo tengo, ¿sí me explico? O sea,
¿sí?
Pocas veces he tenido yo conciencia en ese sentido, ¿no?
Exacto, esa es la forma de por ejemplo, dominar el viaje astral, ¿no? Teniendo conciencia, saber a dónde vas, a dónde quieres llegar, el momento en que quieres regresar y a qué hora se va a terminar todo eso. Oye, mi querido Homero, pues te agradezco mucho que nos hayas platicado estas experiencias que tienes y por supuesto deseo que no sea la última vez que charlemos, amigo.
No, te platico después que a mí incluso me han atacado las brujas. Un día me dieron una pero buena y he vivido muchas, muchas cosas en ese sentido. Siempre he tenido yo, digamos que un pie del otro lado, ¿no? Siempre he tenido yo un pie del otro lado y he tenido muchas, muchas, muchas experiencias de ese tipo.
Te agradecemos mucho que nos hayas platicado tus experiencias y que tengas una excelente noche.
Qué gusto saludarlos.
Saludos.
Buenas noches.
Nos vemos.
Sí.
Bye.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Mañana queremos escuchar más relatos y experiencias que tengan que ver con lo paranormal. Que descanses, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Yo también me despido. Que tengas una estupenda noche. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Pásenla bien, descansen y como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.